Unión por la Patria, ¿puede disputar votos libertarios o los votos libertarios antes eran de Unión por la Patria? Estamos en comunicación con Nahuel Sosa, que es sociólogo, que es periodista, que lo sabemos ver en las pantallas de C5N para que podamos hablar, porque incluso ha estado reflexionando bastante sobre este tema. ¿Cómo estás, Nahuel? Te hablan Judith Gerbaldo y Raúl Villarruel.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Contanos qué estás pensando respecto de esto, porque la pregunta que te formulábamos era, ¿Unión por la Patria puede disputar los votos libertarios? Y yo le agrego, si los puede disputar es porque antes pertenecían a este sector. ¿De dónde vienen esos votos? ¿Qué posibilidades hay?
Bueno, hace poco hicimos una investigación con Flaxio, Argentina Futura, sobre juventudes y percepción democrática, y cuando trabajamos puntualmente el tema de representación política, y en el caso de los jóvenes que votaban a Milei en esta investigación, aparecía algo interesante, que a diferencia de otros países, como por ejemplo el caso de Le Pen en en Francia, o AfD en Alemania, es decir, de formaciones de extrema derecha, donde su voto es muy fidelizado, por lo general es un voto muy identitario, y esos jóvenes que votan esas opciones de extrema derecha ya lo hacen de una forma muy determinante. Lo que empezamos a detectar era que gran parte de quienes decían sentirse representados por Milei después tomaban una agenda que no tenía que ver con la agenda de derecha que propone Milei, ¿no? Es decir, no estaban de acuerdo con la venta de órganos, no estaban de acuerdo con que haya que incendiar el Banco Central, no estaban de acuerdo con las políticas de ataque hacia los feminismos, y en muchos casos hasta estaban a favor de cuestiones como la justicia ambiental, del cambio climático, algo que por general Milei lo niega, a favor incluso del aborto, que es algo que Milei también ha negado, a favor de que el Estado intervenga, por ejemplo, y existan universidades públicas. Entonces, un poco lo que uno empezó a rastrear ahí es que, sobre todo en la pospandemia, es un voto más que un voto ideológico consolidado, que es más bien la expresión de un malestar o de una desilusión. Y por lo tanto, al no ser un voto consolidado, es un voto que tiene, por propia definición, la posibilidad de disputarse.
Claro. Nahuel, es realmente interesante esto, porque abre además otro panorama y, digamos, lo hace más competitivo a la fórmula de Unión por la Patria, que incluso ahora ha empezado a debatirse, o al menos a visualizarse la posibilidad incluso de un debate entre Massa y Milei, digamos, ¿no? Y que también puede servir en ese sentido.
Sí, yo creo que obviamente ahí hay dos cuestiones. La primera es, ¿por qué Milei logra captar esta desilusión o este malestar y todavía no logra captar Unión por la Patria? Lo cierto es que a medida que la campaña avanza, uno puede observar que determinados discursos de Milei que prendían rápidamente, ahora por lo menos empiezan a estar un poco más en duda, ¿no? En cuestión. Y ahí aparece otra cuestión que es, bueno, lo que haga Unión por la Patria, ¿no? Efectivamente, si Unión por la Patria no logra tener una agenda que tenga en cuenta estas demandas, ¿no? Por ejemplo, una cosa interesante que daba eso es que el 70% de los jóvenes no se quieren ir del país. O sea, otro mito, ¿no? La idea de que los jóvenes se quieren ir del país, la idea de que todos los jóvenes que votan a Milei son de derecha, bueno. Uh-huh. De alguna manera todos esos mitos se fueron como construyendo ciertos mitos que después cuando uno va a la empiria no son así, ¿no? Entonces ahí ya la pelota queda en la cancha Unión por la Patria, que tiene que definir qué tipo de campaña se quiere dar para ir a dar una discusión en esos votos.
Bueno, este marco, este estado del arte que nos expones a partir de lo que han podido relevar, de alguna manera, no solo me parece que es interesante, sino que puede determinar los pasos a seguir, y pareciera que en función de esto, la campaña de Unión por la Patria no está definida todavía. Todavía no hay campaña, todavía no se lanzó. Sí. ¿O es que no se puede despegar porque se está esperando una definición con la cuestión económica? ¿Qué te parece?
No, me parece que todavía tiene que ver con el propio proceso de síntesis. A ver, como sabemos, esta fue una coalición que llegó producto de muchas tensiones. y me parece que frente a ese escenario, de alguna manera, de la misma manera que llevó un tiempo de elegir los candidatos, bueno, en este caso Grabois y Sergio Massa, como forma de resolver una tensión interna, que no obstante fue contundente como se resolvió, me parece que lo mismo está sucediendo en ver el tipo de campaña que se hace. Y a mi punto de vista, hoy es una campaña muy centrada en lograr primero consolidar el voto propio o el voto histórico, y después yo creo que el gran desafío que va a tener junto Unión por la Patria es el ausentismo, ¿no? Lo que uno está viendo en varias elecciones es que no se va a votar, y que mucha de esa gente que no va a votar es gente que en su momento votó al frente de todos. Entonces me parece que ahí, y sobre todo de cara a las generales en octubre, va a ser el elemento a prestar atención para ver cómo se modifica esa situación.
Uh-huh. ¿Esto estará bajo análisis de Unión por la Patria o es algo que han trabajado ustedes y que en definitiva han podido, digamos, acceder como conclusión? Porque digo, conclusiones se sacan muchas. Ahora el pensamiento de Cristina Fernández, de Sergio Massa, por estas horas es una incógnita, ¿no? Sobre el perfil, la forma de encarar la campaña.
Sí, obviamente me excede eso, pero sí creo que es un tema que está en agenda en los equipos de campaña que se empiezan a vislumbrar, sobre todo por muchos motivos, porque las juventudes han sido un hito histórico de los procesos kirchneristas desde el punto de vista político, porque las juventudes también representan más del 30% del padrón electoral, o sea, es un grupo que puede ser determinante en una elección, y en un tercer punto también tiene que ver, me parece, con la propia dinámica de una coalición popular, no puede estar ajena a lo que son las nuevas demandas y la ampliación de derechos que provienen de nuevos sectores.
Uh-huh. Bueno, ha trascendido precisamente en estos temas, y es muy interesante, que el asesor catalán de la estrategia general de lo que sería el manual de campaña de Unión por la Patria, entre otras cosas, lo que ha destacado es que muy fuertemente lo que hace falta es vincular la campaña a la cuestión de la sensibilidad, de las emociones, y en ese sentido, hasta ahora lo que estamos viendo es algo bastante frío, ¿no?
Sí, yo creo que probablemente lo planteé más en un lugar que es, a ver, obviamente que esto probablemente es una elección de tres tiempos, ¿no? El PASO, las generales y un balotaje es altamente probable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sociológico, uno puede decir, bueno, ¿qué elementos pesan más en cada una de estas instancias? Suele haber cierto consenso en pensar que en un PASO lo que prima es más bien la identidad, la emoción, en lo que se quiere expresar, que no necesariamente es lo mismo que prima en una elección general. Por ejemplo, si una persona está enojada y vota a Milei en unas PASO, pero después a Milei le va mal y hay un balotaje entre Bullrich y Massa, bueno, ya los elementos que tenga capaz no sea el enojo, sean otros elementos los que entren en juego a la hora de votar. ¿Se entiende el punto? Entonces, es como una serie de variables donde el voto no es siempre racional, o sea, ahí juega la razón, juega la expectativa, juega quién sentís que te va a dar más certidumbre para lo que se viene, y eso obviamente se modifica en función de los resultados. Entonces, me parece que a lo que se apunta es que esta primera etapa, o sea, acá las PASO, bueno, suele ser un voto más identitario, más que trata de dar un mensaje.
Bien, nos quedamos...
Enojo, de bronca, de esperanza, de las distintas emociones, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a ver, vamos caminando rumbo a las PASO. Claro. Acá en Córdoba hay elecciones el próximo domingo. Vamos viendo el comportamiento del electorado y ha sido muy, muy claro y muy interesante tu aporte. Muchas gracias, Nahuel Sosa, por esta comunicación con La Vuelta a Casa.
La Vuelta a Casa, todo el análisis.